Cuán grato es poder, una vez más, volver a este, pudiéramos llamarle, estado de conciencia, ya que aquí en el instituto, pues, son tantas las materias que cubrimos, por la gracia divina. Cada una de ellas requiere, pudiéramos una vez más repetir, un estado de conciencia. Y ciertamente, aquello que está relacionado con misiones requiere una actitud complementaria al tema que se desarrolla en dicha clase, respecto a dicha materia. Seminario de misiones. Doy gracias al Señor porque realmente he oído tantos comentarios acerca de lo que ha estado significando para tantas vidas este curso. Para mí personalmente ha sido motivo de refrigerio, ha sido motivo de una vez más, ¿no?, volver otra vez a como a captar. Es como si a veces uno conoce algo, sabe algo, pero necesita ser recordado de ello. Amén. Para mí esa es la forma en que yo tomo este curso. No solo lo enseño, porque aún la grabadora puede ser vehículo, medio, por el cual la enseñanza puede ser impartida, ¿no?, o transmitida más bien. Pero yo no quisiera ser una grabadora. Yo quisiera al mismo tiempo beneficiarme, al igual que todos ustedes están beneficiando de este curso. Y por eso dije anteriormente, cuán bueno es poder ser recordado de estas cosas, poder vivirlas y al mismo tiempo poder tener una actitud, una receptividad, una actitud receptiva y decir, Señor, heme aquí, Señor, haz tu voluntad, ¿no? Creo que en la última clase que tuvimos estuvimos hablando acerca de el misionero y las obras. El misionero y las obras. Realmente el misionero, ya esté aquí en su, digamos, en su país natal o en el país donde viva, o esté en otra nación, en el extranjero, donde quiera que esté, la labor misionera es bastante amplia. Hay bastantes ramas en cuanto a lo que es en sí la labor de un misionero. Por supuesto, a través de este curso no creo que pudiéramos presentar cada una de ellas, pero sí por lo menos confiamos que algunas de las más importantes podamos hablar acerca de ellas a fin de poder tomar conciencia de ello, poder considerar estas cosas y al mismo tiempo decir, Señor, úsame. Tengo cierto conocimiento acerca de lo que se ha dicho, acerca de las necesidades que hay en el campo misionero, y Señor, como tú mejor lo consideres, úsame, heme aquí, haz tu voluntad, envíame a mí. Esta noche vamos a estar tratando acerca de la obra del misionero. Quiero una vez más que ustedes consideren lo que se dijo anteriormente, o sea, lo referente a la clase anterior, el misionero y las obras, plural. El misionero y las obras. Pero esta noche estamos tomando, ¿no?, de esa palabra plural, obras, y estamos realmente siendo objetivos, estamos siendo directos, de un sentido pluralista, ¿no? Vamos a ser objetivos, vamos a tomarlo en forma singular, dejar a un lado las obras y meramente hablar acerca de la obra. La obra del misionero. Estaremos tratando, como ya dije, acerca de otro aspecto de las obras, si el Señor permite, en en otras sesiones venideras, pero en esta noche queremos abrir nuestro corazón. Queremos realmente que esta sea quizás la clase. Escúchenme bien. Si realmente la primera y segunda clase en particular fueron fundamental para la presentación de este curso, la clase de esta noche es fundamental para poder entender y poder actuar cuando el Señor nos permita llegar a ese campo misionero. Ya sea, repito, aquí en la ciudad donde usted ubica, reside, o ya sea en otro país. La labor del misionero, la obra del misionero, tiene que ser muy definida, tiene que ser muy clara. El misionero tiene que tener conciencia específica de para aquello, se entiende, para aquello que él fue llamado. Y cuando estamos hablando del misionero, estamos hablando acerca de algo bien directo, que no admite sustitutos. Hay muchas cosas, ¿no?, que uno puede hacer, repito, hay muchas necesidades donde quiera, ¿no es cierto? Te va a cualquier sitio, visita a cualquier persona y se haya necesidades por doquier, en dicha casa, en dicha familia. Usted puede estar envuelto en todo lo habido y por haber. Pero hermanos, si perdemos de vista la razón fundamental por la cual hemos sido llamados como misioneros, entonces nuestra misión no ha valido nada. Ningún sentido ha tenido. Yo no sé cuántos de ustedes recordarán al hermano Jim, Jim Smith, el misionero africano que estuvo aquí con nosotros en la última clase. Dicha clase, por supuesto, y lo digo esto para beneficio de los que están tomando este curso por correspondencia, dicha clase no ha sido, pudiéramos decir, no creo que vaya a añadirse a este curso, ¿verdad?, porque fue traducida, etcétera. Así que lo más probable es que no sea añadida, para que ninguno de estos estudiantes pueda preocuparse y decir, pero ¿dónde está esa cinta que no la he visto? Okay. Pero sí voy a hacer comentario una vez más acerca de lo que él dijo. En síntesis, lo que él mencionó es que él se encontró haciendo muchas cosas en el campo misionero. ¿Estabas tú aquí, Tony, en la última visita? Ok. Él estaba envuelto en muchas cosas. ¿Cuánto dijo? 35 iglesias, que, o 25, no recuerdo. ¿35? Y no vamos a entrar en esos detalles. Pero en sí, lo que él quiso decir en una forma muy sencilla es que si él tuviera que volver otra vez a ese mismo sitio, él hubiera hecho las cosas diferentes. ¿Recuerdan ustedes haber dicho eso así entre paréntesis? ¿Sí? Él realmente se sintió, quizás pudiéramos decir, defraudado, frustrado, ¿verdad?, por haber hecho las cosas de la forma en que lo hizo. Y es bueno, yo creo que todo siervo del Señor, aún después de haber hecho lo que quiera que haya estado envuelto en la labor ministerial, después de haber concluido esa misión, no debiera de darse una palmadita en el hombro y decir, qué bien lo hice, sino que debiéramos de dejar lugar para una crítica constructiva personal. No que otros nos digan lo que hicimos o dejamos de hacer, ¿verdad?, sino que nosotros mismos podamos realmente, delante de la presencia de nuestro Señor y sin condenación, poder decir, bueno, en vez de ver las virtudes, ver quizás las fallas. Porque para ver las virtudes siempre estamos dispuestos a verlas, ¿no es cierto? Y muchas personas vienen y usualmente nos dicen las virtudes, y nos dicen las cosas buenas, pero rara es la persona que nos dice, ¿verdad? Entonces, quizás debiéramos de hacer lugar para examinar lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho también. Dije cuando comencé a hablar del hermano Jim, que si nosotros hemos hecho un poquito de todo, o mucho de todo, pero no hemos hecho lo principal, quizás pudiéramos concluir de que no hemos hecho nada. Supongamos que viene, digamos, por ejemplo, la hermana Carmelina, porque mi esposo y yo le decimos, mire, necesitamos que alguien se quede con nuestros hijos, porque tenemos que ir a cierto sitio. Y ella viene gustosamente y se queda. Y yo le doy cierta instrucción a ella, instrucción singular. Le digo, gracias por usted ocuparse de venir aquí a ayudarnos con los niños, etcétera. Gracias por lo que pueda hacer, pero específicamente, mi hermana, quisiera que nos ayude con esta parte en particular. Y digamos que ella se queda aquí y que al marcharnos nosotros ella empiece a hacer de todo en la casa. Digamos que inclusive, cuando regresamos otra vez, nos encontramos que el sitio está completamente transformado, vamos a decir, de cualquier necesidad que pueda haber. Pero si ella pasó por alto, ignoró, desatendió lo único que le encomendé, lo único, nada, porque no es en sí la cantidad, sino es la calidad. No es cuestión de impresionar ni al Señor, ni a la gente, ni aún a nosotros mismos con lo que hagamos, sino que lo importante en todo esto es la obediencia. Eso es lo que merita la pena. Así que es cierto que el misionero habrá de encontrarse con obras, plural, pero hay una obra la cual se destaca dentro de todas esas obras. Y eso es lo que en esta noche queremos estar conscientes de ellos. Lamentablemente, la obra, el tipo de obra que vamos a estar tratando en esta noche, y muy especialmente, creo que toda en sí, pero especialmente el primer aspecto de esta obra que vamos a estar presentando en esta noche, en muchos círculos cristianos, es algo que pudiéramos llamarle que es obsoleto, en otras palabras, es algo ya anticuado, no tiene sentido, no existe tal cosa, en otras palabras, es algo que se ha dejado, se ha desatendido totalmente, y aún hasta a propósito, muchas veces dentro de círculos cristianos, entre comillas, liberales, es donde mayormente acontece lo que estoy diciendo ahora. Liberales, aquellos que no tienen sentido del fundamento que debe de tener la palabra del Señor para nosotros. Aquellos que no se dan cuenta que la palabra del Señor no debe de tomarse a medias, sino que la palabra del Señor tiene que tomarse en forma seria y concreta e íntegra. Así que, amados hermanos, vamos a, en esta noche, estar tratando acerca de la obra del misionero, repito, e insisto una vez más, de que esta palabra debe de ser para nosotros fundamental. Si nosotros podemos captar el calibre, el relieve que tiene esta palabra, la importancia que tiene, entonces, con la ayuda del Señor, probablemente cuando vayamos al campo misionero, podamos ser eficientes en la obra que el Señor nos encomiende. Pero si pasamos por alto esta palabra, entonces puede que vengamos, ¿no verdad?, con toda clase de reportes, en otras palabras, acerca de lo que hemos hecho, pero no tengamos nada que decir acerca de lo fundamental, lo más importante. Repito, estemos alertas acerca de esta palabra. Bien. En sí, pudiéramos decir que la obra del misionero se concreta en una cosa, y esa es la predicación. La predicación. Cuando hablamos de la predicación, estamos hablando acerca de una, pudiéramos llamarle, una forma de proclamación. ¿Recuerdan ustedes, y esto lo usamos en la clase de homiléticas, años atrás, muchas veces se han visto en películas y documentales, cuando en las plazas se paraba un heraldo, ¿no? Se ponía en un lugar alto, un vocero, ¿no? Y con un pergamino lo abría, ¿no? Y decía, una de las palabras típicas decía, bueno, en síntesis, esto, esto y esto otro, este es el edicto tal y más cual, ¿no? Que es proclamado por el alcalde, por el mayor, por el conde, según las épocas, por el rey. Bueno, la labor de ese heraldo, de ese vocero, era la de hacer llegar el edicto, el mensaje que había sido decretado. Y esa es la labor principal del misionero, ser un heraldo, ser un vocero. Él tiene que hacer llegar el mensaje. Su labor fundamental es la de la predicación. Hoy en día se le llama misioneros, por ejemplo, a aquellos que forman parte de, ¿cómo le llaman? Peace Corps, el cuerpo de paz. Gloria al Señor. Hay muchos tipos de misioneros hoy en día. Lamentablemente, no digo lamentablemente, no queremos en ningún momento desacreditar nada de eso. Hay mucha necesidad y nosotros, todos los que aquí habemos, procedemos de países latinoamericanos, aunque vivimos en este país hoy en día. Pero es muy probable que todos recordemos la condición que nosotros dejamos en nuestros países cuando salimos de ellos. Hay muchas necesidades en nuestros países. Gracias al Señor cuando una de estas grandes naciones envían cuerpos de paz, cuando envían misioneros de otro tipo de labor, ¿no? La Cruz Roja. En otras palabras, todo tipo de labor de esa índole. Gracias al Señor por todo ese tipo de labor. Pero ninguna de esas labores podrá jamás hacer llegar el mensaje del Evangelio a esas vidas. ¿Por qué? Porque el tipo de labor misionera que ellos realizan es un tipo de labor social. Y hay muchas necesidades. El ser humano tiene muchas necesidades, psicológicas, físicas, materiales, etc. Hay muchas necesidades y por eso digo, no queremos menosestimar ninguna de esas cosas. Pero sí queremos darle su autenticidad. Queremos, mejor dicho, que mantenga su autenticidad, su prioridad, aquello que tiene que ver con la obra genuina de un misionero. Y repito, esa es la de la predicación. Muy bien. Cuando hablamos de la predicación, vamos a estar tratando este tema en tres distintos aspectos, en tres distintas áreas. El predicador no tiene que ser, y perdón que use un nombre en esta ocasión, no tiene que ser un Billy Graham, no tiene que ser un Luis Palau, no tiene que ser un Oral Roberts, no tiene que ser un hermano Pablo, no tiene que ser ninguno de estos grandes predicadores. Lo que se requiere es que sea alguien que haya reconocido el llamado de Dios a su vida, que sepa claramente lo que el Señor ha hecho en él o en ella, que sea algo que no haya mixtura alguna, que sea claro, y que esa verdad tan clara de esa transformación que el Señor ha hecho en esa vida que pueda hacerla llegar, ese mensaje que pueda hacerlo llegar a otras vidas. Como dice la palabra, sin levadura. Sin levadura. El mensaje de la salvación tiene que ser sin levadura. Creo que esa es la palabra que hallamos, y pueden leerla cuando gusten, en 1 Corintios 5:7, donde el apóstol Pablo decía que Cristo, hablando de la levadura, decía, Cristo, nuestra Pascua, hablando de su crucifixión, no puede haber mezcla con el mensaje de la cruz. Así que, repito, todo esto como forma de introducción, tengámoslo muy en cuenta. Dije que hay tres aspectos, tres áreas, acerca de la predicación que las almas necesitan oír. El primero que vamos a estar tratando es respecto a la predicación en forma de amonestación. Amonestar a alguien es una especie, pudiéramos llamarle, de advertirle, ¿no? Es una especie de combinación. Dentro de ello pudiera verse hasta la exhortación y la advertencia simultáneamente. Cuando se está amonestando a alguien, se le está, pudiéramos usar esta expresión, regañando, y al mismo tiempo se le está previniendo. Al niño, cuando el niño hace algo malo, se le dice, eso está mal, eso no se hace. Pero con la misma se le está diciendo, no lo hagas o de lo contrario. Y ya ahí viene la advertencia. Se le regaña y al mismo tiempo se le advierte que si lo vuelve a hacer, le va a costar algo. En este caso, cuando hablamos acerca de la amonestación, la predicación, la cual contiene amonestación, es aquel tipo de predicación en la cual se le dice claramente y sin rodeos a las vidas que ellos están perdidos. No hay que darle vueltas al asunto, y cuando estoy diciendo no hay que darle vueltas al asunto, no quiero decir tampoco que usted sin preparación alguna le diga a una persona, usted está perdido. No estamos usando esa clase de actitud tampoco. La persona necesita, recuerden a propósito, lo que estoy mencionándoles esto ahora, recuerden aquel estudio que tuvimos respecto a nuestro proceder para con el mundo. ¿Recuerdan? La forma en que nos presentamos, la forma en que vamos a hablarle al mundo. ¿Recuerden esa clase? Uno necesita, esta parte de la predicación es aquella que necesita ser muy diáfana, muy directa, muy clara. La persona necesita saber que está perdida. La persona necesita saber. No dije escuchar, dije saber. Saber que está completamente destituida, que está completamente fuera del plan divino, en el aspecto de que no forma parte de los redimidos. Para ello, hay un pasaje aquí que se halla en Colosenses capítulo 1. Colosenses en el capítulo 1. Dice aquí en el versículo 28. Dice, ¿a quién? Y ahí donde dice, ¿a quién? Se refiere a Cristo. ¿A quién? Entre paréntesis, Cristo. ¿A quién? Noten, anunciamos, y esta palabra anunciamos significa predicamos. ¿A quién predicamos? Amonestando, se entiende, previniendo a todo hombre. Y podemos dejar el resto, porque el resto tiene que ver con la enseñanza y el presentar. Una vez que se ha predicado, se ha enseñado, entonces se presente esa vida delante del Señor. Ese versículo 28 contiene lo que debiera de ser en sí la labor ministerial. Uno predica primeramente y después enseña. No se puede enseñar a las vidas sin antes haberles predicado. Y una vez que se han enseñado, una vez que se les ha ministrado, se han discipulado, entonces se encomiendan al Señor en quienes ellos han creído. Bien, lo primero es anunciar o predicar. ¿Pero en qué forma? Amonestando. La predicación, si se va a llevar a cabo, no debe de ser con miramientos. Tiene que ser con miramientos desde el punto de vista de que hay que saber cómo se hace, ¿no? Uno no puede ser abusivo, uno no puede ser, en otras palabras, uno no puede cortar a nadie, pero sí puede dejar que la palabra cale, penetre profundamente. Uno tiene que buscar la forma, siendo guiados por el Espíritu, de cómo allegarnos a esa persona. Pero cuando llegue la hora en que uno haya el sitio, la forma adecuada de amonestar, de prevenir a esa persona, más vale que lo hagamos concienzudamente. Si lo hacemos a media, si lo hacemos, en otras palabras, dándole vueltas al asunto, esa persona jamás conocerá el peligro en que se encuentra. Una pregunta. Es más, en vez de preguntarles, voy a usarles una ilustración, o darles una ilustración. Cuando estábamos construyendo estas facilidades, tuvimos aquí la visita, ustedes no sé si recuerdan al hermano Sunny Anderson, misionero en Colombia. Okay. El hijito, un bebé muy tiernito, muy pequeñito, comenzó a trepar por unas escaleras que teníamos ahí, al balcón. Y nosotros estábamos aquí adentro. No sabíamos nada de eso. Pero en un momento comenzamos a buscar al bebé. Y no lo hallábamos. Salimos y había una escalera, por supuesto, sin baranda ni nada, que estaba recostada sobre el balcón, aquí afuera. Y ese bebé había trepado a ese balcón. Y cuando lo vimos, inmediatamente nos quedamos sin poder decir nada. Ese no era momento para gritar, ese no era momento para correr, ese no era momento para hacer nada, sino simplemente, en forma cuidadosa y cautelosa, saber cómo llegarnos a esa criaturita sin que se fuera a asustar, sin que fuera a escandalizarse y que fuera a dar un movimiento en falso. Y así tiene que ser el predicador. El predicador no puede escandalizar a la gente. El predicador no puede espantar a la gente. El predicador no es el que hace la obra, es la palabra. Y el predicador, como administrador que es de los misterios de Dios, tiene que tener cuidado cómo lo lleva a cabo. Pero cuando llega, cuando haya el momento y la forma de cómo expresar esa palabra que va a cortar profundamente, más vale que no detenga la espada de la sangre, por así decir. Es un pasaje que hay en Jeremías 48:10. Más vale que no detenga la espada de la sangre. Más vale que esa palabra cale, porque para eso ha sido enviado allí, para prevenir del estado en que se encuentra esa vida, esas vidas. Es importante. ¿Recuerdan? El Señor le dijo, de ti demandaré la sangre. Eso es cuando el atalaya, cuando el vigía de la sangre venir y no avisa. Si nosotros realmente vamos y vemos a la persona en esa condición y no le avisamos, siempre y cuando ya está el camino abierto para dejárselo saber, entonces estamos bajo peligro de asumir la responsabilidad de ello. No podemos escandalizar a nadie, tenemos que hallar la forma primeramente. Recuerden, no es cuestión de tratar de hacerlo de inmediato, es cuestión de que se lleve a cabo. lo reciban, lo rechacen, y eso es aparte, eso es asunto de ellos. Pero estar seguro que nosotros no escandalizamos a nadie, que tratamos por todos los medios de hallar el momento adecuado para entonces sí hacer llegar la palabra, y entonces esa palabra sí va a cortar, porque va a ser una palabra con amonestación, va a ser una amonestación. Va a haber un regaño, por así decir, y al mismo tiempo va a haber una prevención acerca del estado en que se encuentra esa vida. Ni es tratar de forzar a esa persona, es solamente que vea el estado en que ella se encuentra. Eso es todo. La amonestación no quiere decir que vamos a convencer a esa persona que diga con nosotros esto, esto y esto otro, leyendo las cuatro leyes espirituales. Eso no es el asunto. Antes que esa persona pueda decir nada, arrepentirse, creer, esa persona tiene que ver su estado, el estado de necesidad en que se encuentra. Es por eso que estamos hablando de la amonestación, lo importante que es. Ahora bien, vamos a tomar un vivo ejemplo de lo que significa la amonestación. Vamos a ver aquí en Génesis el capítulo 2. El libro de Génesis en el capítulo 2. Y vemos que el Señor, la palabra nos declara que el Señor hizo al hombre y lo puso en el huerto. Notemos aquí, por favor, en el versículo 16, esta palabra. Y mandó Jehová, Dios, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. Así que lo que estamos contemplando aquí es que ya el Señor estaba previniendo al hombre de lo que habría de acontecerle. No le estaba regañando. Aquí era en verdad una amonestación de que él no debía de ni de acercarse por allí. Eso es hacerlo claro. Eso es tener conciencia, crear conciencia de el peligro. Cuando nosotros nos encontramos con una vida que no conoce al Señor, debemos de crear conciencia acerca de el peligro en que esa vida está a que esa vida está expuesta, de pasar de este mundo sin conocer a Cristo Jesús. Es crear conciencia. Lo que hagan es asunto de ellos, pero es crear conciencia. Y hay muchas formas de hacerlo. No tenemos que hablar acerca de una cosa necesariamente. No importa los ejemplos, anécdotas, símbolos que usemos, eso no importa. Lo importante es que entiendan, repito, crear conciencia del peligro. Aquí vemos el primer misionero, nuestro propio Dios, previniendo al hombre. Bendito nuestro Señor. El día que de él comieres, puedes contar de seguro que habrás de morir. Vamos a ver en el capítulo 18 del libro de Ezequiel. No hace falta que sepamos que busquemos más en Génesis. Sabemos de que el hombre y la mujer ambos comieron de ese fruto, del fruto del árbol que el Señor les dijo que no comieran. Sabemos qué fue lo que pasó. Vamos a verlo aquí en Ezequiel capítulo 18. El hombre comió, pero notemos, por favor, el hombre no se desplomó. ¿Me doy a entender? En otras palabras, el hombre y la mujer ambos comieron del fruto del árbol que el Señor le dijo que no comieron. Y muchas veces nos vamos a encontrar con individuos que les vamos a hablar acerca de la muerte y que ellos quizás van a responder, ¿cómo es eso de la muerte? Sí, porque Dios le dijo al hombre que el día que pecare, habría de morir. Y que la gente no vea esa muerte, que no entienda que por causa del pecado han muerto, que están muertos. Entonces aquí viene la definición de la muerte, una de las formas de definir la muerte, a lo que el Señor se refería cuando dijo, el día que comieres de ese árbol, o del fruto de ese árbol, habrías de morir. Esta es la definición. No es que el hombre se desplomara físicamente, es que algo ocurrió en su ser. Hubo un desplome, pero no fue por fuera, fue por dentro. ¿Ve lo que estamos tratando? La muerte no fue física, después sí, más tarde aconteció, pero la muerte fue por dentro, fue interna. Y vamos a ver, primeramente, qué parte del hombre es la que muere cuando el hombre peca. Capítulo 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y ahora aquí dice, tanto Padre, Hijo, el que sea, todas las almas son del Señor. Pero él dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es lo que muere? El alma. Es el alma lo que muere. La carne puede que esté todavía, ¿no?, en, como decimos usualmente, en su apogeo. El hombre trabajando, el hombre en sus quehaceres diarios, el ama de casa de la misma forma, el mundo como de costumbre. Pero el alma por dentro, lo que es en sí el alma de la persona, está muerta. Eso es lo que hace falta prevenir a la gente. Que la muerte no es tanto por fuera. Que la persona, a pesar de estar, entre comillas, viva, pero por dentro está muerta. Está muerta. Hay quienes piensan que lo relacionado con la muerte es el día que su corazón deja de palpitar y sus párpados se cierran. A eso es a lo que la gente le llama muerte. Pero no tienen conciencia, el mundo está desprevenido de esta realidad. Que la muerte no es solamente muerte física. Esa es la consumación en cuanto a la vida aquí en la tierra, la muerte física. Pero que hay otra muerte que ya aconteció. Y esa fue la muerte del alma. Esa persona puede que esté viva, según su cuerpo físico. Todo denota, todo da a entender que es una persona viva, es un ciudadano. Pero esa persona está muerta en vida. He dicho en varias ocasiones, lo repito una vez más, este planeta no es más que un cementerio ambulante. Miramos otros planetas por medio de los medios que tenemos aquí en la Tierra y decimos, no hay vida aquí, no hay vida allá. Tampoco hay vida en este planeta. No hay vida en este planeta. Porque aún nosotros, dijo el Señor, no somos de este mundo. Nuestra vida no es de este mundo. Así que este es un planeta muerto también, igual que los demás. Planeta muerto. Porque la vida no está en la carne. La vida es en el espíritu. El alma que pecare, esa morirá. La carne para nada aprovecha. Veamos, por favor, en Mateo, en el capítulo 16, el alma que pecare, esa morirá. Muchas veces, y este es uno de los problemas mayores que tiene el ser humano, es que no sabe la importancia que tiene su alma. ¿Qué mérito o hay en un alma? ¿Qué valor tiene un alma? Dice aquí, para ver la comparación que el Señor hace acerca de un alma, véanlo aquí, por favor. Dice aquí en Mateo capítulo 16, y en el versículo 26. El trasfondo de todo esto es que Pedro le estaba diciendo al Señor, Señor, que en ninguna forma eso te acontezca. El Señor le estaba diciendo que él tenía que ir y sufrir, ¿no?, y ser dejado por los judíos, por los principales de la sinagoga, etc. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo aquí en eso? Cuando Pedro le dijo, Señor, que eso no te acontezca. Dice aquí en el capítulo 16, versículo 26, noten estas dos preguntas que aquí hay. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare, noten, todo el mundo? Noten, todo el mundo. Y perdiere su alma. Que pueda el hombre ganar todo el mundo a expensa de su alma, ¿Podrá el hombre hacer tal cosa? ¿Habrá tal posibilidad? Sí puede haberla. Sí puede haberla. Cuando Satanás tentó a Cristo, le ofreció todos los reinos de este mundo. El maligno tienta en base a lo que nosotros consideremos importante. Ahí es que el maligno nos tienta. Voy a usar un ejemplo. Si lo que representa, ¿han oído alguna vez a alguien que diga, diera cualquier cosa por tener? Ahí está el hombre vendiendo su alma. Ustedes llenen el espacio. Diera cualquier cosa. Nunca nadie dice por lo regular, diera cualquier cosa por tener el globo terrestre. Pero yo les puedo decir después, ya eso es más tarde. En forma general, el individuo común y corriente, fíjense que hay quienes dicen, si yo lo único que quiero tener, salud, dinero y amor. Si hay salud, dinero y amor, eso es todo. Y puede que la salud signifique, para esa persona, nunca contraer un cáncer. Dinero. Puede que signifique simplemente, todo depende de lo que signifique dinero, porque no para todo el mundo significa dinero la misma cosa. Unos quieren dinero para ciertas cosas específicamente. Hay quienes quieren dinero para un bote. Hay quienes quieren dinero para una finquita. Un ranchito. Hay quienes quieren dinero solamente para vivir una vida perdida. En otras palabras, lo que se refiere a dinero es de acuerdo a el deseo que hay, la meta que hay delante de nuestros ojos. Y amor. ¿Qué es lo que se entiende por amor? Usualmente el que lo dice ni entiende la palabra amor. Pero el amor usualmente más bien es en el área erótica. Y hay quienes no entran en esa parte, pero sí es en el aspecto filio. En otras palabras, en el aspecto social. De manera que las vidas tienden a vender su alma sin darse cuenta por el mundo. ¡El mundo! Cada hombre es un mundo, decimos. Cada hombre es un mundo. Y cada hombre tiende a vender su alma sin darse cuenta de esa palabra que nuestro Señor ha dicho. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Se entiende, todos sus objetivos, todos sus anhelos, si alcanza todas sus metas prefijadas y perdiera su alma. Y una vez que la ha perdido, hace otra pregunta. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Una vez que la perdió, ¿qué podrá el hombre dar por su alma para rescatar esa alma? Así vive el hombre. Así vive el hombre. Las tentaciones de un hombre no son las tentaciones de otro. Los deseos de un hombre no son los deseos de otro. Así vive el hombre. La humanidad, el individuo. Por eso es que la palabra dice, predicar el Evangelio a toda criatura o a cada criatura. Porque cada criatura es un mundo. Porque no todos escuchan la misma cosa, porque no todos tienen esa misma necesidad. Y la obra del misionero es muy particular, es muy individual y personal. No podemos hablarle a todos de la misma forma. Esas dos preguntas. Nunca puedo olvidarme de las palabras que, según la historia, se cuentan acerca del gran Alejandro, el emperador, cuando dice que, estando ya en el último instante de su vida, él llamó a sus súbditos y les pidió que en su muerte, que ellos le tendieran, que ellos le sepultaran con sus manos abiertas. Y sus súbditos le preguntaron: emperador, ¿por qué desea usted que se haga tal cosa? Su respuesta fue: para que el mundo vea que no me llevo nada conmigo. ¿Qué puede dar el hombre en rescate por su alma? Hay quienes venden su alma por algo que quizás para otra persona sea algo pequeñito. Hay quienes tienen mayores ambiciones. Tenemos el caso de aquel llamado Adolfo Hitler. Aquel, su ambición era mucho mayor. Él decía: hoy Europa, mañana el mundo. De la misma forma que hay quienes anhelan solamente un palillo de diente, otros anhelan todo un bosque. Usando esa ilustración, hay quienes están dispuestos a vender su alma, por algo que para otro puede que sea insignificante, y otros por mucho más. Pero las 10 de última, la conclusión de todo es la misma. ¿Qué podrá el hombre vendiendo su alma? ¿Cuál es el precio de un alma? ¿A qué se puede? ¿Cuál es el valor de un alma? El hombre menosprecia su alma. El hombre menosprecia su alma. Pero Dios vio un gran amor, o vio un gran valor, perdón, en el alma. Fíjense, si Dios vio un gran valor en el alma, que Él mismo, Él personalmente, tomó el lugar de esa alma. Él personalmente tomó el lugar de esa alma perdida con el fin de rescatarla. Él halló valor en un alma. Si el sacrificio de Cristo hubiera sido suficiente para ganar una sola alma, aunque todo el resto de la humanidad se hubiera perdido, Dios hubiera considerado que ese paso fue de gran provecho. El valor de un alma. Dios ve el valor de un alma. Nosotros vemos las almas por ahí, y como si con nosotros no fuera muchas veces. Se sacrificó, se dio por esa alma, para que esa alma no fuera condenada. Porque Él sí vio valor en el alma. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Perder el alma no es nada grato. No es nada grato. Primeramente, perder el alma es algo que tiene como resultado un paso eternal. Perder el alma, en síntesis, lo que eso significa es que la repercusión que eso trae es de carácter eterno. Perder el alma no es por 2 o 3 días. Perder el alma no es una cosa que hay una pausa. Perder el alma es algo que es eternamente, día y noche, por así decir, sin límites de tiempo. Perder el alma. La palabra nos habla acerca de un caso muy trágico. Y como ese, por supuesto, la palabra nos enseña de que hay otros. Pero se nos dice en el capítulo 16 de Lucas, acerca de aquel rico y de aquel mendigo. Dice que ambos murieron. Dice la palabra que el mendigo murió y fue llevado al seno de Abraham, al seno de la fe. Pero que el rico murió y fue sepultado. Y que allí dice la palabra, en los tormentos de la muerte. La muerte es un tormento. El alma que pecare está atormentada día y noche. ¿Cuántas veces no hemos oído decir, esta vida es un infierno? Hay quienes creen que el infierno empieza en un futuro. Aquí, en esta tierra, ya hay un preludio de lo que es el infierno. El que no cree en el Hijo, ya ha sido condenado. Juan capítulo 3, versículo 18, creo que es. No dice que será condenado, ya ha sido condenado. Y aquí está recibiendo las primeras divisas. Aquí está recibiendo un anticipo por aquello que habrá de ser finalmente el tormento eterno. Yo no sé, mirándolo así nomás, pero yo me imagino que debe de ser algo horrendo encontrarse uno con una persona leprosa. Piensen por un momento. ¿Cuán desagradable debe de ser ver a alguien leproso? Alguien que inclusive los perros, dice la palabra, que iban y le lamían las llagas. Debe de ser un caso espantoso. Pero este rico dice que estando en los tormentos de la muerte, él suplicaba. Y no sé, yo siento hasta cierto punto que soy una persona escrupulosa. Me imagino que otros aún lo son más. El hecho de ver meramente ese caso me causa un cierto desagrado. Pero imagínense lo que significaría acercarse a uno, a un leproso así, e inclusive dejar que ese leproso le tocara a uno, aún darle la mano. ¿Cómo se sentiría darle la mano a un leproso en ese aspecto? ¿Cómo se sentiría si usted tiene sed y tuviera que beber de las manos de un leproso, llagosas, tomar de esa agua? Ese rico se encontraba en los tormentos de su aflicción. Y allí pedía, se olvidó de todo. Y pedía, en otras palabras, que el propio Lázaro, que él pudiera, igual que los perros hacían, lamer las llagas de él, que él pudiera ser un perro y poder lamer de esa llaga. ¿Sabe lo que sale? La savia que sale. Que él pudiera refrescarse de esa llagosidad, de ese fluir que salían de las llagas de Lázaro, porque el calor, el tormento era tal que él no podía aguantarlo, no podía tolerarlo, y ni aun eso podía recibir. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué podrá dar el hombre una vez que lo ha ganado todo? Él era rico. ¿Pero qué podía dar ese hombre? Porque nada es suficientemente bueno para poder llevar a cabo ese intercambio, el alma suya. Ese rico, con todo lo que hizo, con todo lo que tenía, no podía jamás llegar a ese punto. El alma que pecare, esa morirá. Dice aquí en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, el alma que pecare, el alma que pecare, esa morirá. En el capítulo 3 dice, ¿cuántas almas han pecado? Usted jamás se encontrará con un alma que le pueda decir, yo no sé lo que es el pecado. O sea, es el campo ministerial que el Señor tiene preparado para sus misioneros. Es un campo que no admite discusión ni equivocación. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Si estamos en el mundo, es porque aquí está el campo misionero. Jamás podremos llegar a un alma y hablarle del pecado y que esa vida diga, eso conmigo no es. Podrá decirlo. Quizás porque no entiende lo que es el pecado, porque no entiende lo que es la consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado es muerte. Pero vamos a ver ahora concretamente qué es lo que significa, la definición de lo que es en sí la muerte. La muerte. El alma que pecare, esa muere, esa alma muere. ¿Qué significa morir? ¿Qué es lo que significa el alma cuando mueren? Aquí lo vemos en el versículo 23 del capítulo 3. Primeramente dice que todos pecaron. No admite discusión alguna. Ese mismo capítulo, capítulo 3, noten que desde el versículo 10 en lo adelante, ahí incluye todo lo que es la humanidad. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué significa? ¿Qué implica que un alma ha muerto? El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, y ahora noten que no dice, y todos están muertos, sino que dice, eso es lo que es la muerte. Eso es lo que es la muerte. Estar destituido, haber naufragado en medio de un océano. En otras palabras, estar destituido significa que no dimos en el blanco. Es lo que significa. Hubo un desvío. No llegamos al objetivo. Hubo un aborto. Se puede usar muchas formas. Todos pecaron. Todos. El ejemplo podemos verlo en el hombre rico. No alcanzó la gloria de Dios. Dice, están destituidos. El rico estuvo destituido, está destituido. No alcanzó su objetivo. Muerte es estar destituido, es estar separado de Dios. Eso es lo que es la muerte. Mientras que el hombre y la mujer, Adán y Eva, no pecaron, ellos estaban en comunión con el Señor. Pero en el momento, instantáneamente, en el momento en que pecaron, ellos se apartaron. Ellos tuvieron que esconderse. Y desde entonces ya no vivían ante la presencia de Dios. Ya no estaban en armonía y comunión con Dios. Eso es lo que significa. Ahora, ¿cuántos están destituidos de la gloria de Dios? Todos están destituidos. Por eso vamos a esto. Todos necesitan ser amonestados. De que a menos de que haya ese retorno a Dios, a menos de que vuelvan otra vez al Señor, de que busquen al Señor, de que se arrepientan, de que turnen, de que se vuelvan, quiero decir, de sus caminos, concluirán en el mismo sitio en que el rico terminó. Y que no hace falta que terminen como el rico, ya en lo que están aquí en este mundo, ya están de la misma forma. Es el alma lo que muere, es el alma lo que está separada de Dios. Concluyendo esta primera parte, en el capítulo 6, de aquí de Romanos, todos trabajan por un salario. El pecado tiene su salario. Toda obra tiene su recompensa. El pecado tiene la suya. La muerte. La separación de Dios. El tormento eterno. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la muerte? Separación de Dios. ¿Qué implica la muerte? Separación de Dios. ¿Qué se experimenta en la muerte? El tormento eterno. El rico y su aflicción. Él decía, estoy atormentado. Yo no sé si entendemos lo que esa palabra significa, estar atormentado. Las veces que una idea nos atormenta, una idea nada más, la idea de algo nos atormenta. Pero eso no era idea del infierno. Él estaba atormentado en esa realidad. Ahora, hermanos, la segunda parte de este versículo, este versículo 23 hace dos cosas. Por una parte, nos ayuda a concluir con lo que debe de ser en sí la predicación de la amonestación, se entiende, predicando, amonestando, concluye esta primera parte del versículo, y al mismo tiempo abre paso o introduce el próximo punto que vamos a estar tratando ahora, el cual es el de la redención. Así que la primera parte dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El predicador, de la misma forma que advierte del peligro que está corriendo esa persona, al peligro a que está expuesta esa persona, también debe de decirle la forma de evitar caer en ese peligro. La forma de salir de ese peligro. El médico que recibe a esa persona como paciente, la persona le dice, tengo este problema, he estado enfermo, estos han sido mis síntomas. El médico lo reconoce. Y el médico que le puede decir, no se preocupen, su problema es este, y he aquí, le receto esto para que usted pueda realmente recuperarse y verá la diferencia, verá los resultados. Aquí podemos ver que al igual que podemos prevenir del mal, también tenemos la respuesta para que esas vidas no caigan en esa destrucción eterna y total. ¿Cuál es? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El próximo punto es aquel de la redención. Si la amonestación es una advertencia, la redención tiene que ver con aquello que es un rescate. Cuando usted va a la tienda, algún comercio, y procura un cierto producto, usted no sale de esa tienda sin antes pagar por él. Y cuando usted ha pagado por él, lo que usted ha hecho ha sido redimir ese artículo, ese producto. Usted lo está redimiendo, usted lo está comprando a fin de poderlo llevar consigo. Hay un pequeño anécdota que va algo así, más o menos. Se dice que una vez hubo un niño el cual hizo un botecito, y cómo pasó no lo sé, pero sé que ese niño perdió su botecito. Y dice que un día, pasando ese niño junto a una tienda, reconoció, vio el botecito y lo reconoció estando ahí detrás de esa vidriera. Y entrando fue y compró el botecito. Y salió de esa tienda gozoso. Y le dijo al botecito, primeramente, le dijo, eres dos veces mío. Porque te hice y te compré. Te hice y te compré. Eres dos veces mío. Y eso es lo que somos delante del Señor. Una cosa es ser creación de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios, comprados, rescatados. No es lo mismo ser creación que ser hijos de Dios. Toda alma ha pecado, no hay excepción, todas. Pero Dios ha dado un precio, el precio necesario, a fin de pagar por nuestra salvación, a fin de que podamos ser rescatados. Cuando Dios fue a pagar por el precio de nuestro rescate, Él no escatimó. ¿Cómo se dice? En algunos países se usan diferentes formas, diferentes tipos de expresión. Hay quienes compran y al comprar buscan gangas, buscan ofertas, buscan, otros países que tienen... Baratela. En Chile. En El Salvador. ¿Cómo se dice? Rebajas. En Colombia, ¿cómo se dice? Rebajas, ¿no? Pero dice la palabra, y escuchen por favor, en Romanos capítulo 8, dice en Romanos capítulo 8, dice aquí el versículo 32, el que no escatimó, él no buscó baratelas, él no buscó baratelas, él no buscó rebajas. Él dio el precio máximo para que no hubiera jamás reclamo alguno. Él no envió a un ángel, ni a un arcángel, ni a un serafín, ni a nadie. Él mismo envió a lo más preciado, lo máximo que él tenía, el tesoro de su corazón. Él envió lo más preciado a su Hijo unigénito, el único que él tenía. Él envió, y la forma en que lo envió como rescate para nosotros, lo envió como un cordero, en forma de cordero. ¿Dónde fue que Cristo nació? En un establo. Allí nacen los animales, allí se crían los animales, allí viven los animales. Cristo, aún desde su nacimiento, ya tenía el sello distintivo de que Él habría de ser el Cordero de Dios. No había lugar para Él en el mesón, porque en el mesón no se tienen a los animales. Él estaba destinado a ser el Cordero de Dios. No, Él no escatimó. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Leemos aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 1. Dice el versículo 18. Sabiendo que fuisteis, ¿qué? Rescatados. Eso es lo que un misionero debe de saber. Si el misionero no lo sabe, si el misionero no está seguro de eso, el misionero no es misionero. Ni tiene derecho a estar realmente diciéndose a sí mismo que es misionero. Él tiene que tener certeza, seguridad, de que por él ha sido pagado el precio máximo. Sabiendo, noten esa palabra, sabiendo, teniendo conciencia de que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, este es el precio, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de Dios, por amor de vosotros. El rescate nuestro, fuisteis rescatados, fuisteis redimidos. Para nosotros haber sido salvos, un precio tuvo que ser pagado. Y ese fue el precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Ese era el precio, y Dios lo pagó. Sin shedding of blood, sin vertimiento de sangre, no hay remisión de pecados. No recuerdo la palabra en español. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Redimidos, remisión, completamente absorbidos, limpios, comprados. Era necesaria que la sangre de Cristo fuera vertida. Ese es el primer punto que un misionero tiene que hacer claro. Claro, claro, claro. El mensaje de la salvación comienza en la cruz. En el Antiguo Testamento, el mensaje de la redención comenzaba con el altar de bronce. Allí se sacrificaban a las víctimas. El mensaje de la cruz tiene que ser claro. El precio que se requirió para ser salvos, nosotros ser salvos, fue el precio de la sangre de Cristo Jesús. No hay otra cosa que puede el hombre dar por rescate de su alma. Solamente la sangre de Cristo. Dice el corito del himno, ¿qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. No hay otra forma. Solo de Jesús la sangre. En Juan, no tienen que buscarlo ahora, para apresurar un poco. En Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista vio al Cristo venir, él señaló y dijo, he aquí, el Cordero de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Cordero de Dios? Quita, extrae, absorbe, remueve, purifica de todo pecado. Eso es lo que hace el Cordero de Dios. Quita el pecado, lo destruye en sí mismo. Para eso fue él a la cruz, para tomar el pecado y destruirlo, absorberlo en sí mismo. El mensaje de la sangre de Cristo tiene que ser claro y evidente para que las almas puedan ser claras. Hay quienes tienden a invitar a las almas no a reconocer a la sangre de Cristo. Hay quienes tienden, pastores, misioneros, creyentes nomás, tienden, en otras palabras, a hablarles a las almas, pero no acerca de la sangre redentora de Cristo, sino acerca de ir a la iglesia. Eso no salva a nadie. La iglesia jamás ha salvado a nadie ni puede salvar. Es la sangre de Cristo. El mensaje de la redención no puede ser mezclado con ninguna otra cosa, con nada. Es un mensaje santo y tiene que mantenerse así. En Juan 3:14, recordarán que el Señor, hablando con Nicodemo, le dijo de esta forma, ¿cómo? Noten, ¿cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Recuerdan las vidas estando allí, ¿no? Mordidas por las serpientes, las vidas muriendo? ¿Y qué hizo? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, él levantó esa serpiente hecha de cobre, de bronce. El bronce significa pecado en las Escrituras. Él levantó, hizo una serpiente de bronce y la levantó en lo alto. Y la palabra del Señor fue que todo el que mirara a esa serpiente, aunque hubiera sido mordido por una serpiente, habría de ser salvo. No habría de morir. Y lo mismo sucede. Lo mismo sucede. Aquel que mira a Cristo, aquel que pone su fe, no es tanto mirar, es poner su fe, es clavar nuestra mirada en fe en el Señor como el único medio de salvación. Es lo que decía el Señor. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así, esa palabra, así, implica que el mismo efecto tendría todo aquel que mirara al Señor Jesucristo. Así debe de ser el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, levantado. Para que todo aquel que mire en Él, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la redención. Quiero que veamos, por favor, en Primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 18. Quiero que veamos esta palabra con mucho cuidado. Dice aquí en el versículo 18, Primera de Corintios 1, 18. Porque la palabra de la cruz, el mensaje, la predicación de la cruz, y eso es lo que somos llamados a hacer,
predicar el mensaje de redención. Si hemos predicado amonestando a la gente, advirtiendo a la gente, tenemos que ser como ese médico que le da también seguridad a esa alma de que puede ser salva a pesar de su pecado. La palabra, el mensaje, la prédica de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿es qué cosa? Poder de Dios. La prédica de la cruz, la prédica de el vertir de la sangre de Cristo para aquellos que creen en Él, ese mensaje de la cruz es poder de Dios. Noten esa palabra, es poder de Dios. ¿Para quiénes? Para nosotros los que creemos. Vamos a ver, a fin de concluir este segundo punto, en Gálatas capítulo 3, vamos a ver qué significa el poder de Dios en cuanto al mensaje de la cruz. Gálatas capítulo 2, capítulo 3, veamos esta palabra aquí, por favor. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero, de una cruz. En otras palabras, nos redimió. Estamos hablando del mensaje de redención. ¿Cómo es que hemos sido redimidos? Por la sangre del Cordero. ¿Cómo fue que el Cordero dio su sangre? Él dio su sangre en ese sitio donde él tenía que dar su sangre, en la cruz. ¿Recuerdan ustedes cuando él fue intentado, se intentó apedreársele en la sinagoga? ¿Que se le llevó a un barranco, a un abismo, a fin de echarle? El Cristo no estaba destinado a morir apedreado o a morir echado por un abismo. El Cristo estaba destinado a morir en la cruz. ¿Por qué? Maldito a todo aquel que es colgado de un madero, colgado de una cruz. Ahí Él llevó nuestra maldición. Ahí fue el que Él llevó nuestro pecado. Y esa sangre que corría de su cuerpo era aquella que sirvió para redimirnos a nosotros y hacernos libres de todo pecado y de toda maldición. Ese es el mensaje de la redención. Para nosotros, eso es poder. Poder que destruye el mal, el pecado, la muerte, el infierno de nuestras vidas y nos hace completamente libres. La sangre de Cristo, ¿dónde? Desde la cruz del Calvario. Las vidas no saben eso. Las vidas creen que diciendo yo hago todo el bien que puedo, esto y lo otro, creen que de esa forma pueden ser redimidas. Ese es el engaño en que vive el hombre. Pero nosotros como misioneros tenemos que hacerles claro el mensaje. Primeramente prevenirles, y finalmente decirles, la forma de en verdad ser salvos es por medio de la sangre virtuosa de Cristo en el sitio donde Él la derramó, en la cruz. Él fue colgado desde ese madero para en ese madero tomar nuestra maldición y que su sangre al correr allí pagara el precio para limpiar nuestras almas. Ese es el mensaje de la redención. Lo último y breve, pronto, que queremos ver, lo tercero, acerca de la predicación, es el mensaje del reino. El mensaje del reino. Ya hemos hablado de la amonestación, ya hemos hablado de la redención. Vamos a decir que ya nos encontramos con una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Ya le hemos predicado. Ya reconoció al Señor como su Salvador personal. Pero ahora viene esto otro. Esa vida no es solamente de ser salva, sino es de ser traída a la voluntad divina, a la soberanía divina. En Mateo capítulo 24, En el versículo 14, el Señor hablando acerca de eventos de los últimos tiempos, los eventos finales, Él dijo claramente a sus discípulos que era necesario que el mensaje del Evangelio, el Evangelio del Reino, fuese predicado. Una cosa es ministrar el Evangelio de la Gracia. Otra cosa es ministrar el Evangelio del Reino. Se le predica el Evangelio del Reino a aquellas vidas que ya han recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal. Es los creyentes, son los creyentes los que necesitan escuchar este mensaje. Capítulo 24 de Mateo, versículo 14. Y este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones. ¿Y entonces qué? El fin vendrá. Lo otro que queremos ver está en Hechos capítulo 2, versículo 36. Aquí podemos ver que ya los discípulos habían predicado. Habían predicado del estado en que se encontraban ese pueblo, en pecado, y al mismo tiempo les hablaron acerca de en quién se hallaba la redención, en Cristo Jesús. Y ese pueblo empezaba a escuchar. Y con la misma le dijo el apóstol Pedro, en comunión con los demás hermanos, le dijo a ese pueblo, verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, no los incrédulos, la casa de Israel, los creyentes, sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, que a este Jesús, el Cordero de Dios, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. El mensaje del reino, el mensaje del señorío de Cristo, ¿para quién es? Para la casa de los creyentes, para los miembros de la casa de la fe, la familia de Dios. No solamente que hemos sido salvos, sino que el Señor desea que vengamos a su reino. Otro versículo que queremos leer es en Colosenses, bien rápido antes que termine esta cinta. Colosenses capítulo 1. Leemos aquí en los versículos 13 y 14. El cual nos ha librado, eso es lo primero que Él hace, nos libra de las tinieblas y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Aquí tenemos las dos cosas. Es la obra. O sea, es la causa y el efecto. La salvación, la causa del efecto, es la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Y el efecto de esa obra es la de llevarnos a su reino. ¿Qué significa? Que de ahora en lo adelante, como hijos de Dios, como santos que somos, empezamos a vivir en la voluntad de Dios. Por años vivimos en nuestra propia voluntad, haciendo lo que nuestras conciencias nos dictaban, pero que ahora vivimos para agradar al Señor, no para agradarnos a nosotros mismos. La vida del creyente debe de ser desde ahora, en estos momentos, vivir en el reino de Dios. El reino de Dios no es el aquello de algún día. El reino de Dios comienza desde el instante que la vida de esa persona recibe a Cristo Jesús como su Salvador personal. Lo otro que queremos ver es en Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, a fin de ver dónde es que está el reino de Dios. Aquí en este versículo 14, Romanos 14, versículos 17 y 18, que dicen, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, y aquí dice dónde es que es el reino. El reino no es allá arriba, más allá de las nubes. El reino de Dios es en el Espíritu. El Espíritu es soberano. Y cuando vivimos en el Espíritu, estamos viviendo en el reino de Dios, en la dimensión de Dios, donde Él hace su voluntad en nuestras vidas. Dice el verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que vive en el Espíritu, dos cosas, sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Como misioneros, no podemos vivir para la carne, hacer lo que queremos y después irnos a ministrar y creemos que vamos a estar sirviendo a Cristo, agradando a Dios y salvando, o siendo objetos de salvación para la humanidad, porque lo que nos van es a comparar como hipócritas. Si vivimos para Cristo, entonces, es más, aunque no acepten, pero van a haber una distinción, una diferencia. Habrá respeto, habrá consideración, habrá el reconocimiento de que en verdad estos son distintos, estos han andado con Cristo. Vamos a ir al último versículo, por favor, de esta noche, en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, para concluir, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. No dice estará, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también, noten, sujetar el reino de Dios, aquel en el Dios en el cual sujeta todas las cosas a sí mismo. Todas las cosas las sujeta a sí mismo. Cuando vivimos en el reino, estamos reconociendo de que Él está sujetando todas las cosas en nuestras vidas. Estamos sujetos a Él. Estamos sometidos a Él. Somos un reino para Él. Estamos viviendo bajo su soberanía.